Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos concedes esta noche de estar en tu casa, esta tarde. Y oro para que tú nos muestres, Señor, la necesidad y nos concedas lo que aquí vamos a meditar. Nos conceda, Señor, este espíritu de gracia y oración, de tal manera que podamos ver nuestra necesidad y verte a ti, Señor, muriendo, como dice este himno que cantábamos, viéndole allí, muriendo por nosotros en la cruz. Sé pues con nosotros en esta hora, en el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor. Les invito en sus Biblias a ir al libro de Zacarías. Es el penúltimo libro de la Biblia. El libro de Zacarías. Y en el capítulo 14 del libro de Zacarías, encontramos aquí una. Bueno, vamos a ver este pasaje. En el versículo 1, voy a leer comenzando en el versículo 1, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Ah, perdón, no es en capítulo 14. Es en el capítulo 12, discúlpenme. Es el capítulo 12. Es que estaba meditando en este libro y, por favor de Dios, vamos a estar predicando, siguiendo nuestro estudio sobre los profetas menores. En estos últimos días vamos a entrar a Zacarías, con el favor de Dios, este próximo domingo. Zacarías 12 dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová a las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Y continúa la lectura y dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra en esta hora. En el contexto profético, este capítulo 12 de Zacarías lo ubicamos en el tiempo final de la gran tribulación. Es muy interesante que este pasaje habla, y otros posteriormente, en Zacarías 14, de un momento en que las naciones se van a juntar contra Jerusalén. Y también se habla de una gran liberación que Dios llevará a cabo. El tiempo en que Zacarías escribió fue el tiempo posterior al cautiverio. Sin duda, todavía no había venido la situación de Antíoco Epífanes, aquel que rey descendiente de los griegos, de los Seleúcidas, que puso en consternación a Jerusalén, y Dios se manifestó. Pero cuando vemos las profecías de Zacarías, es evidente que estamos hablando de un tiempo futuro que todavía no se ha llevado a cabo y que tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo venga, nos dice la palabra de Dios que cuando venga con poder y gran gloria, todo ojo le verá. La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7, nos dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 1 y versículo 7, dice así: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y dice, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Y es evidente que lo que acabamos de leer en Zacarías capítulo 12 nos habla que el Señor va a derramar espíritu de gracia, espíritu de oración, y mirarán a mí, dice el Señor, en Zacarías 12:10. ¿A quién traspasaron? Y esto traerá lloro, dice, un lloro como el que llora por su hijo unigénito. Si alguien pierde a su hijo unigénito, es un gran dolor. Una aflicción como cuando alguien se aflige por su primogénito. Y sin duda, es una aflicción muy grande cuando uno pierde un primogénito. Cualquier hijo, aun si uno los pierde o físicamente o espiritualmente hablando, o cuando algo afecta a nuestros hijos directamente. Y habla aquí que habrá, en el versículo 11, un gran llanto. Y versículo 12 de Zacarías: la tierra lamentará cada linaje aparte. Los descendientes de la casa de David por sí, y ahí empieza a hablar los descendientes de Leví, los descendientes de Simei, los descendientes, todos los descendientes, cosa como dice en Apocalipsis que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Harán lamentación por él. Ahora, creemos que cuando el Señor Jesucristo venga con poder y gran gloria, dice la Biblia que todo ojo le verá, y podemos nosotros tal vez, y hemos pensado en cuanto a la escatología, que se le verá cuando viene en las nubes o viene con su caballo blanco y sus ropas, sus vestiduras teñidas de rojo y en su nombre, en él un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice Apocalipsis 19. Pero podemos nosotros pensar en ese momento, será evidente la venida del Señor, será un momento de gran necesidad. Y Jerusalén estará a punto de ser tomada por las naciones, por los ejércitos del anticristo. Pero llama la atención que realmente no sabemos en qué momento podemos decir, mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿En qué momento? Un comentarista, y me llama la atención meditar en esto, mencionaba que lo que Cristo llevará a cabo al descender de los cielos y poner su pie en el monte de los olivos, y cuando se abra ese gran valle y él vaya a pelear contra los ejércitos del anticristo y descienda, regrese victorioso como el libertador, esta victoria confirmará a los judíos vivos, a los creyentes inclusive, los que pongan su fe en Cristo durante el tiempo de la gran tribulación y todavía estén vivos para cuando esto se lleve a cabo, será muy evidente la obra que Cristo llevará a cabo, y esto traerá un avivamiento, una gratitud en el corazón de ellos. Ahora, quiero que vean, por favor, conmigo, regresando al capítulo 12, en el versículo 2, dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar, y al final del versículo 3 dice, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. El Señor está diciendo que va a poner a Jerusalén, la va a librar, la va a poner como una copa que hace temblar. En versículo 3 dice que va a poner a Jerusalén por una piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que se la cargaren a Jerusalén serán despedazados. El que se ponga contra Jerusalén será despedazado. Y todas las naciones, versículo 3, de la tierra se juntarán contra ella. Esto será el final de la gran tribulación. Versículo 4, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. ¿En dónde será eso? En el valle de Jezreel, en la batalla de Armagedón. Cuando estén allí, el Señor venga con sus caballos blancos y sus santos con él, dice, va a herir con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Versículo 4, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. 5, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén. Versículo 6, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña. Un brasero de fuego que está consumiendo la leña. Nadie podrá ganar esas batallas contra Jerusalén. Versículo 7, y librará Jehová las tiendas de Judá primero. Pero en toda esta lectura podemos claramente ver que la razón del poderío de Jerusalén será por el libertador de Jerusalén, el Señor. Es Él el quien va a descender y obviamente vendrá a pelear a favor de Jerusalén, a favor de su pueblo. Versículo 8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. ¿Se acuerdan de David y Goliat? Parecerían Goliat todos los ejércitos del anticristo contra una desvalida y Jerusalén. Y el Señor vendrá a hacer la diferencia. Y la casa de David como Dios, dice. El débil será como David y la casa de David será como Dios. Y luego versículo 8, como el ángel de Jehová delante de ellos. ¡Qué poderío! Es como Dios delante de ellos. Versículo 9 lo confirma. En aquel día, dice el Señor, yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Entonces, el poderío está en el Señor. El Señor librará a su pueblo. ¿Qué va a hacer Jerusalén? ¿Qué van a hacer los habitantes de Jerusalén? ¿Qué van a hacer los judíos que están esperando al Mesías? ¿Qué van a hacer los creyentes que están esperando al Mesías para tener esa victoria? Nada, Dios va a llevar a cabo esa victoria. Es sus obras las que llevan a cabo las victorias. Pero hay algo que Dios va a hacer en su pueblo. Dice versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. ¿Qué derramará? Dios lo derramará. Es algo que Dios derramará. Es algo que Dios quiere compartir con su pueblo. Y es un espíritu de gracia y de oración. Un espíritu de gracia y de oración. ¿Cómo podemos interpretar ese espíritu de gracia? Será, algunos podrían decir, bueno, ese espíritu de ellos, ese espíritu de gracia y de oración vendrá sobre ellos cuando vengan. Vean venir al Señor. Probablemente no será en ese momento. Será cuando vean que el Señor destruye a los que están contra ellos. Cuando ven las obras de Dios llevándose a cabo en sus propias vidas. Y me refiero en su liberación, porque está hablando aquí de liberación. El caballo va a ser, ¿cómo dice allí? Dio vuelta aquí, va a herir con pánico a todo caballo, con locura al jinete. Versículo 9, yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Será algo que el Señor vendrá en un momento de angustia. Es tiempo de angustia para Jacob. Y el Señor vendrá sobre el monte de los olivos y habrá un terremoto y subirá al norte y peleará esas batallas. Se podrán ver, las podrán ver esas batallas por medio de la televisión, no lo sé, aunque no estén físicamente, y ver cómo Dios se manifiesta. Y luego el Señor regresando del valle de Jezreel del norte para entrar a Jerusalén, y entonces verán al que traspasaron. Y al ver las obras de Dios, Dios va a derramar un espíritu de gracia, de oración, y vendrá llanto. ¿Por qué vendrá ese llanto? Llanto por las obras de Dios que lo han liberado. Llanto de indignidad, porque ellos le traspasaron. Llanto de gozo, llanto de tal vez inclusive de arrepentimiento por sus pecados. Dice, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Y van a llorar, versículo 10 dice, mirarán a mí, dice, a quien traspasaron, y llorarán. Al ver al Señor, llorarán. Y no va a ser un llanto cualquiera. Será un llanto como cuando se llora por un hijo unigénito. Como cuando se llora por un primogénito. Y habrá, versículo 11, gran llanto en Jerusalén. Y van a hacer lamentación, versículo 12, la tierra lamentará. Apocalipsis 1:7, y harán lamentación por mí todos los linajes de la tierra. Lamentación. Oh Señor, gracias. Señor, no somos dignos. Señor, mira nuestra condición. Señor, gracias por tu liberación. Señor, ¿cómo podemos acercarnos a ti? Estuvimos dudando. Señor. Y leí los primeros versículos del capítulo 13 porque creo que van ligados. Creo personalmente que lo que traerá ese gran llanto, por supuesto, será este espíritu. ¿Espíritu de qué? De gracia. Señor, soy perdonado, soy liberado por gracia. Un espíritu que los llevará a clamar, un espíritu de oración. Señor, gracias. Mira mi condición. Pero también habrá para saciar esa necesidad de perdón, esa necesidad de esa condición de indignidad. ¿Qué habrá? Versículo 13. En aquel día, en aquel tiempo, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación ¿de qué? Del pecado y la inmundicia. Oh, amados hermanos, es una hermosa realidad que sucederá en el futuro. Cuando aquellos que están en medio de angustias, con una esperanza, pero necesitados del Señor, el Señor vendrá y hará portentos y derramará sobre ellos un espíritu de gracia, donde puedan ver su condición, que es por gracia, un espíritu de oración, que los llevará a clamar, a llorar, al ver su necesidad, su gratitud. Pero habrá purificación para todo aquel que venga al Señor. Esta palabra la quiero vincular con lo que predicábamos el domingo en la mañana, donde estamos orando que Dios nos libre de un espíritu de tibieza, donde no reconocemos que hemos pecado contra Dios. Quiera Dios concedernos, derramar sobre nosotros su espíritu de gracia y de oración, para que veamos nuestra necesidad, para que veamos que nuestras vidas están rodeadas de una infinidad de enemigos. Él, cuando dice Zacarías precisamente, y no Zacarías el profeta, sino Zacarías el padre de Juan el Bautista, dice que vendrá, el Señor nos ha levantado un poderoso Salvador, salvación de nuestros enemigos. Nuestras vidas están rodeadas de muchos enemigos, de muchas situaciones. Nuestro yo es un gran enemigo. Nuestras tendencias, nuestras proclividades, el mundo en el que vivimos nos presiona, Nosotros mismos estamos en una gran necesidad de Dios. Y mire, hermanos, aunque estamos esperando que el Señor se manifieste, pero gracias a Dios, Dios se manifestó 2000 años atrás en la cruz. Y ganó la victoria ahí en la cruz. Y esa sangre está disponible. Él viene, Él puede venir a traer pánico a todo caballo y locura a todo jinete. Él puede darnos libertad y derramar sobre nosotros un espíritu de gracia y de oración. Eso es lo que necesitamos. A veces tomamos las provisiones de Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros como si, bueno, pues es mío y como casi como, pues yo me lo merezco y se nos ha olvidado ese espíritu de gracia. De que la verdad, hermanos, no somos dignos de nada. Se nos ha olvidado clamar a Dios, como decíamos el domingo, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Se nos ha olvidado clamar, confesando nuestro pecado y diciendo, Señor, aún por las cosas más pequeñas, ya no hay clamor, no hay un llanto de arrepentimiento, de indignidad, de una especie de terribilidad delante de Dios. Él dice, delante de Dios hay una majestad, en Dios hay una majestad terrible, dijo Job. Yo creo que es una de las cosas que necesitamos en estos últimos días, que Dios derrame sobre nosotros un espíritu de gracia y de oración, que nos lleve a ver la realidad de nuestra condición y poder ir al manantial que está abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Cuántos en esta noche nos encontramos todavía en necesidad espiritual, en tibieza, en derrota? ¿Cuántos? Aún esta semana que ha pasado, estos días, se han visto sucumbir por los placeres del yo. ¿Cuántos no hemos respondido bien cuando debemos, tenemos todo en Cristo para hacerlo? ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios derrame su espíritu de gracia y de oración? Esa será la carga esta noche. Y ojalá que sea una carga que continúe. Porque este es el espíritu que Dios desea para su segunda venida. Por eso bien dijo el Señor en Lucas 18 cuando dio la parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y hablaba de aquella viuda necia que estaba constantemente. Hazme justicia de mi adversario. Necesitamos ese espíritu de oración. Señor, dame victoria. Necesito de ti. Espíritu de gracia. Yo no puedo por mí mismo. Hazlo tú, Señor. Espíritu de gracia. Porque cuando el Hijo del Hombre venga, así termina esa parábola, hallará fe en la tierra. Hay muchos cristianos que están, no, pues yo ya le pedí a Cristo que me salvara y pues yo ya estoy listo, pues sí, tú sabes, pues ni modo que uno pueda vivir, tenga que vivir una vida así. No, pues esto no es perfecto. Muchos cristianos están en ese espíritu de tibieza. ¿Y dónde están aquellos que están dispuestos a llorar como por inunigénito y como primogénito? Leyendo este pasaje, recordaba aquella ocasión cuando un hombre edificó los muros de Jerusalén, de Jericó, a costa de las dos, de las vidas de sus hijos. Y aunque no necesariamente es una aplicación que encaja, pero ¿cuántos de nosotros queremos que el Señor edifique cimientos y muros en nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a derramar nuestro corazón delante de Él, a rendirnos? Necesitamos ese espíritu de gracia y de oración. Esa será la carga esta noche. Le animo que ahí en su hogar hable con Dios y dígale: Señor, derrama este espíritu. Mi vida, mi ciudad, mi Jerusalén está rodeada. Hay muchas cosas. La apatía constantemente toca la puerta. La impureza acecha. Los problemas en mi hogar son latentes. Mi orgullo y mi soberbia constantemente se manifiesta. Mi falta de humildad es perceptible. La aridez de mis ojos, la esterilidad de mis ojos es evidente. Me refiero que ya no brotan lágrimas. A veces nuestros ojos están secos. Y no estoy diciendo que tenemos que llorar pero ya no hay ese espíritu de contrición como el de David cuando vino a confesar su pecado. Hay mucha apatía, aunque esto no estoy hablando de que no querramos leer la Biblia, no querramos venir a la iglesia y no que no reconozcamos que somos cristianos y que debemos vivir para Dios. Sí, pero aún más allá. Dios quiera derramar este espíritu de gracia y de oración. Les invito a venir al altar y ahí en sus casas, hacer de su hogar, de su sala, un santuario, un altar. Y clame a Dios por este espíritu de gracia y de oración.